estamos con Patricia Dubini. Bienvenida, Patri. ¿Qué tal?
Hola, Mili. Hola, Emma. Hola a todos.
Bueno, muchas gracias por estar acá, por animarte a compartir con nosotros este rato. Es medio tarde, pero bueno, gracias por estar acá.
Es el final del día, pero bueno, aquí estamos y con ganas, con mucho gusto.
Qué bueno.
Muchas gracias.
Bueno, algo lo estábamos adelantando recién como modo de presentar el tema, esto de la dimensión social del Evangelio, o sea, el Evangelio que también toca mi vida pública, podríamos decir, y los lugares en donde nos desenvolvemos.
Así es. Yo cuando pensaba compartir este tema con ustedes, me decía, sí, es poner un poco en palabras algo que tendría que ser como la consecuencia normal, digamos, esto de comprender que el Evangelio tiene una dimensión social, no es algo optativo, no es algo extra, sino que se desprende de que si me he encontrado con el Señor, si Dios tocó mi vida, si me he encontrado con Jesús, casi como consecuencia natural me lleva al hermano, me abre a los otros, me impulsa a abrirme allí donde estoy, a que esto que yo he descubierto de algún modo lo comunique. Sería como una contradicción que yo viva mi fe, que yo viva mi relación con Dios como algo que me cierra, como algo que me aísla, como algo que me lleva a una cuestión puramente personal o puramente privada y que de algún modo no se traduce en algo que se difunde, que se expande, que se comunica allí donde yo estoy. Y que por lo tanto se vive fraternamente, se vive con los otros, se comparte. Y no solamente en pequeñas comunidades, como puede ser la de la parroquia o como puede ser la de una comunidad propiamente de fe, sino en los ambientes donde uno se mueve todos los días. En la familia, en el barrio, en la escuela, en la universidad, en la fábrica donde trabajo, en el comercio donde trabajo, allí en los lugares en donde uno está diariamente. Uh-huh. Y es como las dos caras de una misma moneda, mi relación personal con Dios y cómo esto toca mi relación con los otros y mi vida de todos los días de cara a estos lugares públicos, como vos decías, Mili, ¿no?
Por ahí, quizá en otro tiempo, sí he entendido esto como, bueno, no, de política y de religión no se habla, es casi porque genera conflictos, entre comillas, esto que se dice en la mesa de la casa. Como quizá entendiendo esto que la fe es algo mío con Dios, el Dios en el que crea, y ahí comienza y termina la historia. O sea, como si fuese un compartimiento de mi vida que no tiene nada que ver con el resto y no, bueno, no se puede hablar de esto que es tan íntimo,
como
que
si
es tan
fuera algo,
personal.
Una pura cuestión privada o de conciencia personal,
claro,
que no tocara la vida. Y en realidad, cuando Dios se metió en mi vida, cuando Dios se metió en mi corazón, toca todo, digamos. Uno no puede pensar en una vida cristiana que de algún modo toque, transforme, todas las dimensiones de la vida de una persona. No puede dejar de tocar la forma en que vivo la vida familiar, la forma en que vivo el noviazgo, la forma en la que vivo mi vida de estudiante, mi vida de obrero, mi vida de ciudadano, mi vida de cara a la política, de cara a cómo manejo el dinero, de cara al trabajo, digamos. No puede dejar de tocar toda la vida. Aunque esto uno no lo ponga siempre en palabras, a veces se vive simplemente por cómo uno vive, por todo un estilo de vida que se asume, pero uno no puede pensar en una vida de relación con Dios que quede en mi conciencia íntima y que no transforme la vida. Sería una contradicción, sería algo que no vale la pena ser vivido, ¿no?
Pensaba también cómo, por ejemplo, si vemos a Jesús en el Evangelio, dicen que más o menos el 70% de los relatos de Jesús es Jesús haciendo cosas. Jesús sanando a personas, Jesús encontrándose, liberando, sanando, y que el 30% restante serían sus palabras. Cómo eso también dice un montón. Jesús no se la pasaba hablando, sino que era mucho más lo que hacía que quizás lo que después decía o intentaba explicar.
Así es, y en todo caso las palabras tendrán que explicar lo que vivimos, tendrán que ser algo que dé cuenta de aquello que vivimos, porque no se trata de que estemos haciendo discursos, sermones y grandes y mucho menos diciéndole a los otros lo que tienen que vivir, uh-huh. Porque no somos quienes para ponernos a decir vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. En todo caso, la gente lo tendrá que descubrir porque Dios mismo toque sus vidas y no porque yo ande diciéndole vos viví mal y tenés que cambiar. Y yo no soy nadie para juzgar a nadie, sino que los otros lo tendrán que descubrir porque Dios se los muestra. Y en todo caso, vuelvo a decir, las palabras tendrán que surgir de que yo doy razón de lo que vivo. Y es más, tampoco tendrían que ser puros gestos o actos aislados que yo hago. E inclusive en orden a la justicia, en orden a la fraternidad, en orden a la solidaridad en los lugares donde yo me muevo. No es que, por ejemplo, yo vivo mi relación con Dios y de vez en cuando a la gente que encuentro en la calle le doy algo. Yo vivo mi relación con Dios y hago un gesto de servicio en el lugar tal o cual. Sino que es todo un estilo de vida que se tiene que transformar. Como algo habitual, como algo cotidiano, como algo que se hace eso, que se encarna, que se hace vida cotidiana. En todos los aspectos de la vida, ¿no? Uh-huh.
Patrick, ¿qué signos o qué señales pueden estar presentes en nuestra vida que nos ayuden a ver si esto que vos nos estás compartiendo está presente o está medio frisadito en nuestra vida? Que nos digan, mira, si pasa esto... Y bueno, habría que revisar un poquito, habría
a ver,
que...
yo diría, si estamos demasiado cómodos o cómodas, ajá. Si estamos como demasiados, de que a mí nada me inquieta, nada me interpela, nada me cuestiona, nada me mueve a un poco más, yo diría, preocupémonos un poco. Sería
algo
que
pasa.
Algo necesitamos como un aguijón, que nos interpele. Uh-huh. Y a veces el aguijón puede venir del propio Evangelio, de la palabra de Dios que nos dice, bueno, sacúdanse un poco. Y a veces ese aguijón puede venir de que vemos necesidades alrededor nuestro. No puede ser que pasemos adelante o estemos involucrados en muchas situaciones de injusticia o de sufrimiento o de cuestiones que no son conformes a la dignidad de la persona y no nos muevan a nada y no nos digan nada. El sufrimiento de los otros, las situaciones de pobreza de los otros, las situaciones de soledad de los otros, las situaciones de marginación de los otros, tienen que ser un aguijón para que nos sacuda la conciencia, que nos sacuda la vida, que nos sacuda el corazón y nos lleve a actuar. No podemos decir, bueno, yo ya no sé, ya cumplí con mi deber, ya más o menos, no sé, no robo, no mato, no hago nada tan malo, y entonces estoy bien con Dios y con la patria y con los santos evangelios, y estamos todos contentos y me voy a dormir tranquila. Claro. Si hay algo que vos decías, esto de dejar huella, si, las huellas serán las de cada uno, no todos estamos involucrados en las mismas realidades, cada uno tendrá su huella que dejar. Pero bueno, yo diría esto, si estamos como demasiado tranquilas o tranquilos, demasiado cómodos, hay algo que dice, hay algo más que uno dice, bueno, ¿por dónde pasa el siguiente paso? ¿Qué estará Dios queriendo de cada uno, no? Yo por allí, no sé, habrá, no sé, entre los jóvenes que nos escuchen, habrá algunos que quizás frecuentemente vayan a las escrituras y algunos otros que no. Pero digo, si alguien se acuerda de ese texto de cuando Dios llama a Moisés, no lo llama porque Moisés estaba buscando algo para hacer. Moisés estaba muy cómodo cuidando las ovejas del rebaño de su suegro. Y Moisés lo llama, a Moisés le dice, porque escuché el clamor de mi pueblo. Porque mi pueblo estaba esclavo en Egipto. Y estaba oprimido por la esclavitud. Y yo te llamo a vos para que lo vayas a liberar. Y nosotros también estamos en medio de muchas situaciones de esclavitud. De jóvenes esclavos de muchas cosas, de en general situaciones de mucha opresión alrededor nuestro.
Nos los dicen los índices. El 40% de la población
desde la pobreza. Desde la situación económico-social que estamos viviendo, hasta otras situaciones, quizás que no estén relacionadas con la pobreza económica, sino con pobrezas de otro tipo, pero desde la soledad, desde no encontrar un rumbo a la vida, desde, bueno, tantas situaciones de miseria, de desorientación, de que uno dice, esas cosas no me pueden dejar indiferente, esas cosas no me pueden dejar de brazos cruzados. Entonces uno dice, esto es, uno no puede decir, bueno, Dios y yo y se acabó y ya está, resolví mi vida. Y a ver, y esto no es, yo vivo mi vida y aparte hago algo, brindo un servicio. Toda mi vida tiene que ser una respuesta a todo esto. Desde la profesión que tengo, si estoy estudiando, o desde el trabajo que tengo, o desde mi compromiso en el barrio, o desde el sindicato, o desde donde sea, tiene que ser una respuesta a estas situaciones.
Claro. Y en el lugar en donde a cada uno de nosotros nos toca estar, estamos nosotros, no está otro. Entonces hay algo propio nuestro, como vivencia del Evangelio, que únicamente nosotros podemos hacer presente en ese lugar y que seguramente el Dios de la historia que se encarnó y que ha caminado en nuestro lugar pensó en nosotros por algo. O sea, no es que las circunstancias hicieron que yo esté en tal lugar o en tal no, sino que junto con eso hay una llamada a algo.
Así es.
Pensaba también cómo esto, el Dios que se hizo hombre, el Dios de la historia, que está presente en medio de la historia, con todos esos clamores también nos dice algo y nos invita a algo. Por ahí pensamos que quizás en un espacio íntimo de oración puedo llegar a descubrir un llamado, que puede pasar, pero también la misma realidad nos habla y se convierte en un llamado para todos.
Así es. Uno dice, cuando alguien se encuentra con Dios, uno deja de ser el centro. Uno deja de ser, la vida de uno deja de girar en torno a uno mismo, ¿sí? Y pasa a ser Dios y los otros, o desde Dios a los otros. Y por lo tanto, ya sea que Dios me aguijonea y me dice, despertate, movete. Y puede ser en una adoración eucarística o en el encuentro con la palabra y en el silencio y en el encuentro con la naturaleza o en lo que fuera. O me aguijonean los otros. Uh-huh. O me aguijonea la realidad del mundo. O me aguijonea ver que este Dios que a mí me enamora no está presente allí. Y por lo tanto uno dice, bueno... El aguijón puede venir de cualquiera de los dos lados y uno dice, bueno, yo no me puedo quedar contenta con que ya está, yo ya estoy, no sé, feliz y el resto, ¿qué importa? Uno tiene que poder decir, mi vida no empieza y termina en mí. Claro. Y no me alcanza con decir, yo me realizo, yo soy feliz, ya está, sino que la felicidad de uno viene por añadidura. La realización personal de uno viene por añadidura, en la medida que uno se da, en la medida que encuentra un sentido más allá de uno. Y uno descubre que eso viene porque Dios a uno le metió en el corazón esto de que Dios nos ama de tal manera y ama al mundo de tal manera que nos quiere a todos felices, y no que yo resuelva mi felicidad buscándola afanosamente para mí, olvidándome del resto, sino junto con los otros.
Y en cierto modo también empieza como a urgir, bueno, yo me he descubierto amado profundamente por Dios y veo el dolor, veo el sufrimiento, veo tantos que no lo conocen y que no pueden gozar de esta felicidad o de esta plenitud que yo siento, no me puedo quedar donde estoy, sino que esto urge y sale de adentro, yo tengo que hacer algo. A lo mejor no puedo ser la respuesta a los problemas de la humanidad, pero ese compañero es tu compañero, sí. No es compañero de otro.
Y además tiene que tocar todas las realidades. Por un lado, las realidades más, las realidades personales, las realidades familiares, las realidades comunitarias y las realidades sociales también. La realidad de, de la universidad, la realidad del trabajo, la realidad del comercio, la realidad de la economía, la realidad de la cultura, la realidad del arte, la realidad del deporte. O sea, tiene que tocar todas estas realidades. Uh-huh. No es un Dios que se encierra en la sacristía, no es un Dios que se encierra en la conciencia privada, no es un Dios que se encierra en la parroquia. Es un Dios que quiere realmente tocar todo esto.
Si les parece, vamos a una pausa musical para seguir ahondando, profundizando en el corazón y después volvemos para seguir compartiendo más en esta Noche Joven de Radio María. Habíamos quedado en la pausa musical en Radio María. Nosotros seguimos compartiendo con los chicos del Instagram que van dejando algunos mensajes y que pueden ir siguiendo esta transmisión en vivo. Es allí en Instagram, @RadioMaríaJoven. Ajá. @RadioMaríaJoven, yes. Ahí ponen en el vivo y pueden directamente participar con sus mensajes. ¿Qué nos dicen?
Si no, también uh-huh. Otra alternativa es a través de YouTube, en el canal de Radio María. También lo pueden ver, nos pueden ver en vivo. Para, bueno, ver, hoy estamos...
Si ¿cuántas novedades juntas?
Sí, la verdad que sí. Si recién te enganchaste, contamos que estamos en estudio nuevo, que estamos con formato nuevo. Así que, bueno, muy contentos y con ganas de seguir para adelante.
Sí, y estamos en diálogo con Patricia Dubini. Ella es licenciada en psicología, tiene mucha experiencia en lo que hace a la pastoral de juventudes aquí en la Arquidiócesis de Córdoba. También ha participado durante mucho tiempo en la Acción Católica y estamos conversando en torno a la dimensión social del Evangelio y invitábamos a los chicos a que también pudieran compartir desde qué lugar de su vida cotidiana creen que están construyendo el reino, y lo podemos agregar a esta hora, o en qué crees que tendrías que dar un paso de crecimiento en esta sintonía.
Así
en
es.
Que la vida entera hable del Evangelio.
Así es. Muchos mensajes que van llegando a través de Instagram. Uh-huh. Por ejemplo, Lucy nos dice: si te sentís verdaderamente amado por Dios, lo irradias con tus obras, con tus actividades hacia el prójimo. Uh-huh. Muchas gracias, Lucy, por tu compartir.
Mira, Joel, qué interesante. Dice: en el Evangelio también Jesús se retiraba a orar a solas con Dios, el Padre. Digo, porque por otro lado es verdad que vivimos en un tiempo muy activista.
Muy bueno.
Sí, está buena la perspectiva, pero de ahí también pienso en lo valioso del discernimiento en este tiempo. Tenemos un montón de propuestas y un montón de cosas para hacer y quizás están muy buenas. Bueno, pero ¿qué es lo que es para mí? En todas estas alternativas, ¿cuál es la que yo elijo?
No, inclusive está muy bueno este comentario, Joel es el que uh-huh, lo hace.
Sí, Joel Flores.
Porque, a ver, la verdadera oración no me retira de lo que él llama la actividad. Y la verdadera actividad no va desligada de la intimidad con Dios, digamos. A veces contraponemos lo que es la oración y lo que es lo que llamamos la acción, digamos. Y en definitiva, la actividad termina desgastándonos cuando es pura actividad.
Claro.
Y la oración, que es pura oración y que no me lleva a actuar, también es medio sospechosa, porque Dios nos impulsa a salir al encuentro de los otros y al servicio. Y en realidad la acción debería ser expresión de una vida y no pura actividad. Y
por
entonces
ahí está,
las dos cosas están como muy ligadas.
Sí. Por ahí está esa otra tentación de, no, bueno, cuando yo esté un poquito mejor preparado, cuando tenga algunas más herramientas, bueno, quizás ahí me voy a poner las pilas en hacer algo, mientras tanto me estoy formando.
Claro, y realmente es, como vos decís, quizás una tentación, porque en realidad no se trata de cuestiones intelectuales, o muchas veces entendemos a la formación como saber cosas o aprender cosas intelectuales, y para eso me tengo que formar. Y está bien, es cierto que en algún momento necesitamos profundizar en algunas cuestiones para las cuales necesitamos comprender intelectualmente. Pero eso es una partecita mínima. La cuestión es profundizar en una vida. Y en esto el Papa Francisco suele decir a cada rato: vayan, vayan. No hace falta esperar a formarse para comunicar, para servir, para vivir. Y en esto es lo que se va descubriendo se comunica, lo que se va descubriendo se vive. Y en la medida en que voy descubriendo, porque voy amando lo que descubro, lo quiero conocer. Sí. Y en esto es una dinámica permanente entre lo que descubro, lo que amo, lo que vivo, lo comunico. Y aquello que enardece mi corazón no se puede esperar mucho para comunicarlo. Entonces, no es que me lo voy a guardar hasta que no sé qué, sino claro. que lo comunico.
Y cómo también se da esto cuando vivimos en esta clave, esto que dice el Papa Francisco, que la vida, cuando empezamos a darla, cuando nos ponemos en salida, la verdad que se nos complica la vida porque nos encontramos con un montón de desafíos y de problemas, pero a la vez eso mismo nos llena de alegría, nos llena de energía y aún en medio del cansancio, del agotamiento, vivimos en plenitud.
Así es. Podemos llegar cansadísimos o cansadísimas al final de la noche, pero con el corazón pleno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la vida se ha entregado, porque vale la pena salir de uno y estar en clave de servicio, en clave de entrega, en clave de salida de uno para el servicio de los otros. Uh-huh. Y así la vida tiene un sentido que va más allá de busco yo estar bien.
Sí, qué distinto lo que sentimos a la noche cuando el día nos lo hemos pasado, como vos nos comentabas antes, siendo yo el centro, donde todo pasó por mí, donde todo fue lo que yo sentí, lo que a mí me pasó, buscar estar bien, buscar estar cómodo, hay una diferencia muy grande. Patri, preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia en todo esto? Sabemos que muy vinculada a la Acción Católica, pero ¿cómo fue tu camino hasta llegar? ¿Cómo has ido descubriendo estas cosas?
A ver, creo que toda esta cuestión del recorrido de fe nunca es lineal, ¿no? Pero a propósito del tema de hoy, en esto me ha ayudado mucho la Acción Católica. ¿En qué sentido? En la Acción Católica yo descubrí lo que es la vocación del laico, ¿sí? Esto de que ser cristiano no es, o la misión del cristiano no se vive encerrado en la parroquia o encerrado en un servicio eclesial. La misión del cristiano se vive en la vida corriente de todos los días, allí donde uno está metido todos los días, en la familia, entre los amigos, cuando se divierte, en la facultad, en el trabajo, allí se vive. Y allí uno está llamada a comunicar la vida de Dios, a comunicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio. Y esto de allí donde el sacerdote no puede llegar o llega de otra manera, allí donde el laico tiene su razón de ser, su llamado a estar metido en estos ambientes. Y donde en todo caso la presencia de uno es una presencia más necesaria, indelegable, es en estos lugares. Por allí a mí a veces me da la impresión de que nos sentimos como más seguros o seguras en el servicio de la catequesis o en el servicio de ministro de la Eucaristía o en el servicio de Cáritas o en el servicio tal o cual, porque bueno, allí estamos entre los que compartimos la misma fe. Y está muy bien, pero es mucho más desafiante, es mucho también más entusiasmante, pero también nos puede asustar más, porque estamos medio solos y no nos encontramos con gente que vive la misma fe en estos otros lugares, sino que bueno, hay que entrar en diálogo, hay que, bueno, estar en estos ambientes donde muchas veces no se viven los mismos valores, no se comparten los mismos códigos, no se comparte la misma fe y a veces nos apichonamos. A veces medio que nos diluimos y no parece que quisiéramos, no sé si agarrar un altavoz y decirlo porque no es esa la cuestión, pero es como que nuestra identidad o nuestra nuestro ser cristiano es como que medio se diluye.
¿Qué es nuestra vocación de laicos? Hacer fermento en medio de la masa del mundo.
Así es. Y yo lo descubrí primero allí. Después, bueno, los caminos de fe uno los va haciendo también por otros lados, ¿no? Pero eso se lo debo y se lo agradezco a la Acción Católica.
Patri, muchísimas gracias. Ha sido realmente hermoso el diálogo en esta noche. Y bueno, vamos a continuar profundizando en torno a este tema. Nos vamos a encontrar una vez al mes, aquí algún miércoles por mes. Así que bueno, tenemos mucho más para seguir compartiendo.
Muy bien. Muchas gracias por esta primera invitación. Gracias, Mili. Gracias, Emma. Gracias a todos los que nos han estado escuchando esta noche y nos estaremos viendo.
Bueno, muchísimas gracias, Patri.
Muy bien.
Dame la fuerza y voluntad, dame la señal que necesito ahora para calmar esta pasión que ahoga y quiere salir. La luz